s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos. Continuamos en estas 12 horas de radio por la utopía, dos pasos atrás, porque vamos retrocediendo en derechos conquistados. Y ahora les toca el turno a Amnistía Internacional de Palencia y tenemos aquí en Radio Colores a dos activistas, Sonia Ordóñez. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Y Antonio Calvo. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Ambos ya son también habituales de Radio Colores y de estas 12 horas de radio por la utopía, porque casi todos los años contamos con ellos para que nos hablen, precisamente hablando de la utopía de derechos humanos, que es algo, bueno, pues muy importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Supuestamente siempre se está avanzando en derechos y en realidad en los últimos años el retroceso ha sido bastante grande, sobre todo en algunos temas que vamos a comentar ahora.
Sí. Hoy, además, recordábamos esta mañana y seguimos recordándolo que hoy 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y quizá es donde también en este momento estemos viviendo en Europa y la humanidad uno de los grandes retrocesos, ¿no? Que se puede equiparar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial por el éxodo de personas que estaba viendo.
Hombre, yo no sé si tiene una comparativa, quizá históricamente sí, pero en otros aspectos pues son casos completamente distintos. No estamos hablando de dos conflictos, pero el de Siria lo que está provocando es más de 4 millones de desplazados. En el caso de España, pues España se comprometió a acoger a 15.800 personas y hasta ahora solamente han llegado 609, con lo cual, bueno, podemos apreciar el agravio comparativo, ¿no?
Además, ha sido un doble incumplimiento porque el ministro responsable ha afirmado en el Congreso que sí iba a cumplir con este compromiso a finales de año y por lo a este ritmo necesitaría 30 años para cumplirlo. Es decir, no vemos realista esa opción.
Vamos a hablar de derechos. Habéis empezado hablando de lo de Siria también a raíz un poco del comentario que hemos hecho de las personas refugiadas, pero lo que nos vais a contar esta tarde es un poco en base al informe de Amnistía Internacional del año 2016-17, ¿no?
Exacto.
Haciendo un poco un repaso cómo están los derechos humanos en el mundo, aunque nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que tenemos más cercano, que es España, ¿no?
Eso es. Vamos a hablar un poco de, bueno, sobre todo de un poco el discurso del auge, el auge del discurso del odio, perdón. Digamos que en Estados Unidos es donde más acuciantemente se ha marcado este discurso, también en Europa, pero quizá mucho más significativamente o más expresamente en Estados Unidos. Buena parte de Europa y de Estados Unidos han hecho que en 2016 se dieran situaciones que han hecho del mundo un lugar mucho más sombrío y además inestable. La falta de acuerdo que los estados llevaron a cabo cuando asistieron a la cumbre de la ONU sobre refugio, pues dice mucho sobre la magnitud y la urgencia de un acuerdo sobre esta materia, ¿no? Sobre refugiados y inmigrantes, que todavía pues no se ha dado. No sé si Antonio quería decir algo respecto a esto.
Sí, bueno, el auge del discurso del odio que bueno, tiene su fundamento, su empleo en la búsqueda de un rédito político en muchas ocasiones. Es muy fácil polarizar a la población. Eso te lleva a poder controlar a una gran masa de gente, a tus seguidores, mucho más fácil.
Y, por el miedo, ¿no? Muchas veces.
Eso es. Y la gente, con los problemas que hay, la crisis económica, busca una forma de escape, de echarle la culpa a alguien de sus problemas. Busca un tubo de escape para
cabeza
toda
de
esa
turco,
presión.
Se puede decir.
Y lo peligroso que es ese discurso del miedo y del odio, ¿no?
Sí, la xenofobia a la vez. Desde que en Estados Unidos fuera elegido Trump como presidente, pues se ha producido una campaña que a menudo, pues por sus declaraciones, ha sembrado la discordia y además se ha caracterizado por la misoginia y la xenofobia. En fin, este discurso bastante venenoso de Trump pues ha hecho que la política se haga de una forma mucho más divisiva, ¿no? Y que en todo el mundo los líderes políticos estén buscando articular sus discursos desde el miedo y la desunión, que era un poco lo que también decía Antonio. Esa es un poco eso es un poco lo que transmiten las palabras de se supone el presidente del país más importante del mundo, ¿no? Entonces es bastante peligroso que ese discurso sea de esa manera, precisamente.
Sí, en este sentido, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, en este informe de Amnistía Internacional, qué cosas se plantean o dónde están en este punto los derechos humanos o los retrocesos que ha habido con respecto a Estados Unidos?
Pues sobre todo el hecho de que la política sea tan xenófoba, ¿no? Es quizá sea lo más evidente, el hecho de que las políticas y que la política en sí sea xenófoba, pero está transmitiendo que los políticos también lo son y que la forma de hacer política también está rechazando al extranjero, que al final es lo que significa xenofobia, ¿no? Desde la campaña de Trump para impedir la salida y entrada a personas de origen de ciertos países árabes, por ejemplo, pues es una campaña absolutamente xenófoba. Y después en Europa, pues el hecho de que no estén llegando los refugiados también es una política xenófoba. O el trato que en algunos casos están recibiendo también se puede tachar de xenófobo.
No sé si con respecto a África, ¿cómo está el tema? Porque siempre ha sido lo que es el continente africano,
conflictivo.
Conflictivo, sí, fruto de la descolonización, el auge de dictaduras, de estados fallidos provocados por las grandes potencias, ¿no?
Invasiones varias.
Un lugar donde los derechos humanos han estado siempre un poco en cuestión. ¿Cómo está el tema ahí?
Bueno, pues quizá el punto más importante que destaca el informe anual de Amnistía Internacional sea el hecho de que en el 2016 los tres estados miembros africanos anunciaron su retirada de la Corte Penal Internacional. Los países que anunciaron su retirada de esta instancia judicial superior fueron Burundi, Sudáfrica y Gambia. Y no porque no defiendan los derechos humanos a los que alude la Corte Penal Internacional, sino porque desde su punto de vista, desde el punto de vista de los dirigentes de estos países, se están cometiendo muchos abusos contra los derechos humanos en muchas partes del mundo y, sin embargo, solamente se acude a la Corte Penal Internacional en casos de países africanos. Entonces, esto a estos países les parece denigrante por en comparación, ¿no? Y les parece que deberían, pues eso, acusarse o ponerse el ojo, ¿no? El foco, quería decir, en otros países, en otros casos, que no sean solamente los africanos.
Sí, el anuncio de la retirada de varios países, la verdad es que es muy preocupante, sobre todo porque los países africanos fueron los que más lucharon por una justicia internacional que pudiera justiciar a los que cometían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en África. Es cierto que han visto que donde más ha trabajado la Corte ha sido en este continente, pero tampoco tiene que sorprendernos mucho, ya que en África, además de todos los sucesos que ocurren, es un continente enorme, es el continente que más estados tiene y es lógico que haya más
casos.
Sí, que haya más casos.
Sí. En una población grande siempre puede haber más problemas que en una más pequeña, ¿no? Bueno, no sé, quizás sea importante porque, precisamente por lo que decía Antonio, muchas veces miramos fuera, pero no nos miramos dentro de lo que está pasando. Y el problema de los derechos humanos y del recorte de libertades no solo es en países donde, bueno, pues están en cuestión su sistema, no hay sistemas democráticos o se pone en cuestión. También en los sistemas democráticos, este problema de los derechos humanos es un problema importante. Por ejemplo, ¿cómo estamos en España?
Bueno, pues hay diversos derechos que se están viendo violados en mayor o menor manera. Yo no sé, por los datos que nos da el informe, pues podríamos señalar muchos casos, muchos detalles, muchos temas. Pero quizá Amnistía Internacional se esté fijando más en los derechos de las personas refugiadas y migrantes y además en la discriminación que sufren las personas cuando se les está negando el derecho a la vivienda, ¿no? Y quizá también en la violencia contra las mujeres, que es un caso que después también señalaremos. Uh-huh. En general, pues estos serían los temas, ¿no? más evidentes.
¿Y el tema de la libertad de expresión y de reunión también?
También por el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en 2015 y a partir de esa fecha pues se empezaron a conocer casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión también. Uh-huh. Podemos comentar después con más detalles, si quieres.
Vale, si quieres, todos estos apartados que has ido diciendo, podemos irles comentando.
Vale.
No sé si te parece, empezamos por lo de libertad de expresión y reunión.
Vale.
Vale, pues bueno, ¿qué dice el informe en cuanto a este tema en España?
Bueno, pues por algún caso bastante concreto, persistió el uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que estaban ejerciendo de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Como pudo ser, pues en febrero de 2016, el caso de los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez. Amnistía Internacional se ha querido fijar en este caso porque nos parecía bastante obvio y en este caso pues fueron detenidos tras representar una obra que incluía escenas en las que se apuñalaba a una monja y se ahorcaba a un juez y se daban palizas a un policía y a una mujer embarazada. Estuvieron 5 días en prisión. Se acusó formalmente a los titiriteros de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio y la detención tuvo lugar después de que varias personas dijeran sentirse ofendidas por la obra. Esto fue en septiembre, cuando la Audiencia Nacional sobreseyó los casos de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, al concluir el año, los titiriteros seguían acusados de incitación al odio.
Hay que decir que en el informe, obviamente, no nos manifestamos sobre si es correcto o no el contenido de la obra. Simplemente nos manifestamos sobre cómo se ha empleado la justicia para limitar de alguna forma la libertad de expresión. Entendemos que, como cualquier obra de teatro, cualquier obra artística puede ser de agrado, de más o menos agrado al público en general, pero en este caso se han empleado unos cargos que, como bien ha dicho la Audiencia Nacional, no tenían sentido.
Porque el caso se ha sobreseído, ¿no? ¿Cómo está ahora el caso de los titiriteros?
Pues al parecer la causa sigue abierta porque siguen acusados, ¿no?
Siguen acusados, sí.
¿Pero ellos están en la cárcel o...?
No, están en libertad, sí.
Están en libertad.
Sí.
¿Y en este sentido de la libertad de expresión hay algo más que dice el informe de Amnistía Internacional?
Pues sí, hay casos, por ejemplo, vamos a ver, ya profundizando en el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha habido casos de uso excesivo de la fuerza, que es un tema en el que insiste siempre bastante Amnistía. Como fue en mayo, el hecho de que la Audiencia Provincial de Barcelona celebrara un juicio contra 2 agentes en relación con el caso de Esther Quintana, quien perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma disparada por Mossos de Escuadra durante una protesta en Barcelona. El juicio concluyó con la absolución de los Mossos debido a que el tribunal no pudo determinar cuál de los agentes había disparado el proyectil. Es decir, que se ha quedado un poco el caso ahí en el aire por el simple hecho de que ninguno de los dos mozos quiso responsabilizarse del caso, ¿verdad? ¿Más casos sobre tortura y malos tratos? Pues hay un montón. Por ejemplo, el caso de la muerte de Juan Antonio Martín González, ocurrida en Cádiz en abril de 2015 a consecuencia de las lesiones sufridas al ser inmovilizado por agentes encargados de hacer cumplir la ley. El juez en esta ocasión concluyó que no existían pruebas que respaldaran la acusación de que los agentes habían empleado métodos de inmovilización prohibidos o de que se habían excedido en el ejercicio de sus funciones durante la intervención. Al concluir el año se admitió el recurso contra la sentencia presentada por la Audiencia de Cádiz. Uh-huh. Es otro de los casos.
Sí, remitiéndome un poco a lo anterior, que se me olvidó puntualizar algo, lo peligroso que está resultando emplear el cargo de enaltecimiento del terrorismo en España para silenciar a la sociedad, sobre todo porque a nivel internacional no existe una definición consensuada que compartan como tal todos los estados sobre lo que debe considerarse o no el terrorismo. Aquí en España se hizo una ley a esta manera, una ley en caliente, se está empleando una terminología que es ambigua y que obviamente esa ambigüedad se está empleando para de ciertas maneras inadecuadas. Y sobre el tema de las torturas, también hay que decir que en España no es algo que podamos decir generalizado, pero tampoco es algo puntual, se está dando en España casos de tortura. Y aquellos que lo denuncian de alguna forma también se están viendo, están sufriendo ciertas repercusiones. Un caso concreto es el José Ricardo de Prada, que es un juez de la Audiencia Nacional. El ministro del Interior instó al Consejo General del Poder Judicial que tomara medidas contra él, ya que se expresó de ciertas maneras en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, en Guipúzcoa, ya que el juez había manifestado que en España se estaba, desde su opinión, él estaba preocupado porque consideraba que se estaba, de alguna forma, limitando las investigaciones sobre la tortura, sobre los casos de tortura.
Y, sí, bueno, yo quería simplemente hacer un comentario desde un punto de vista, a lo mejor, un poco más personal, y es que quizá sí que es cierto que la palabra terrorismo tiene en España, levanta muchas suspicacias, ¿no?, pues por la historia que hemos tenido. Pero quizás desde ciertos partidos políticos pues también se esté un poco obsesionados con el tema, ¿no? Algunas veces nos puede dar esa impresión, a mí al menos me la da.
Sí, se politizan mucho los temas, sí, para sacar beneficio de alguna forma. Es, sí, una lástima, la verdad.
Sí, que muchas veces es lamentable, pero el terrorismo se rentabiliza políticamente, ¿no? En vez de luchar contra él, a veces se sacan réditos electorales.
Exacto.
Y en este capítulo de tortura y malos tratos, o eso, ¿hay algo más que destaca este informe de Amnistía?
Sí, también en mayo, en la causa Beortegui Martínez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya nos estamos yendo al Tribunal Europeo, resolvió una vez más que España violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz y exhaustiva las denuncias de tortura infligidas a personas en régimen de incomunicación. Y es bastante importante el hecho que destaca el informe de Amnistía, ya que era la séptima vez que el tribunal dictaba una sentencia de esta índole contra España. Entonces, digamos que ya debería entrarnos un poco de vergüenza propia al pensar que esto sigue sucediendo, ¿verdad?
Uh-huh. Que algo se está haciendo mal.
Sí, exacto. Y nos hace preguntarnos qué buscan los políticos a la hora de seguir manteniendo estas medidas o hacer oídos sordos a las recomendaciones que hace Europa. De hecho, el propio régimen de incomunicación en sí debería estar prohibido. Se ha pedido desde muchos organismos de Europa que esta medida no se mantenga en España, ya que, de hecho, en el régimen de incomunicación es donde principalmente se producen casos de tortura, donde más se han denunciado bajo este régimen.
Sí. ¿Podéis recordar el régimen de incomunicación en qué consiste para, sí, nuestra audiencia? Porque a veces hablamos de cosas y no siempre tenemos los conceptos claros, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, frente a determinados delitos o, bueno, de acusaciones de determinados delitos, cuando la policía tiene indicios y te detienen, existe un periodo en el que estás incomunicado, no puedes comunicarte con tus familiares, ni con básicamente nadie, solo con tu defensa.
Tu abogado. Sí, hay un último caso, si queréis, ya, sí, por no dejar a ningún caso de los que señala el informe. En julio, también en este caso el Tribunal Supremo anuló el fallo condenatorio de la Audiencia Nacional contra Sayoa Sánchez por un delito de terrorismo en diciembre de 2015. La Audiencia Nacional había declarado a esta mujer y a otras dos personas culpables de delitos relacionados con el terrorismo, pero en su recurso ante el Tribunal Supremo, Sayoa aseguraba que la audiencia se había negado a investigar si uno de los acusados, que era Íñigo Zapirain, cuya declaración la implicaba en los delitos, había declarado bajo coacción. Y entonces fue cuando el Tribunal Supremo ordenó la celebración de un nuevo juicio y pidió que se utilizara el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, para poder evaluar la veracidad de la declaración de este hombre. La resolución tenía en cuenta los motivos de preocupación expresados por los organismos internacionales de derechos humanos sobre la impunidad y la ausencia de investigaciones eficaces y exhaustivas sobre casos de tortura y malos tratos, así como la falta de calidad y precisión de las investigaciones forenses. Es decir, que hay que ser muy exquisitos a la hora de tratar y de juzgar en este tipo de casos, ¿no?, como el de Sayoa Sánchez, por ejemplo.
Y una pregunta, ¿este informe de Amnistía Internacional luego a qué llega a estos organismos o cómo llega, cómo se canaliza, para qué sirve?
Bueno, este informe la verdad lo empleamos a nivel internacional, se envía a organismos internacionales, se envía a organismos europeos, a nivel de difusión siempre se cuelga en la página web los resultados, se pueden ver por países. Y también se puede
poner por áreas geográficas,
por temática también. Ya a nivel más de activismo de los activistas, algunos grupos lo envían a los colegios de abogados, a organizaciones locales, ayuntamientos. Uh-huh. Se intenta mover el informe, la verdad.
Sí, a las propias instituciones implicadas.
Eso
también
es, sí.
Se les enviará para recordarles que están incumpliendo, ¿no?, según el informe.
Eso es.
Bueno, si os parece, otro de los capítulos de este informe es el de, además, hoy que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, es los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Pues sí, ahí vamos. Sabemos que el número de llegadas irregulares de personas, aunque no nos gusta mucho utilizar esta palabra, sobre todo referida a personas, pero en este caso hablamos de llegadas irregulares, de personas refugiadas y migrantes que estaban cruzando desde Marruecos a Ceuta y Melilla, pues disminuyó respecto al año anterior. Sin embargo, sí que aumentó el número de general de llegadas, entre ellas de las personas que cruzaban por los pasos fronterizos regulares. Y además continuaron las expulsiones colectivas a Marruecos desde Ceuta y Melilla por parte de agentes, en este caso españoles, encargados de hacer cumplir la ley. Después, ya pasando al tema de asilo, el sistema español de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo inadecuado y sigue siendo inadecuado. El número de plazas en centros oficiales de acogida era muy bajo, excesivamente bajo, respecto a otros países de la Unión Europea o incluso de otros países fuera de la Unión Europea, y la asistencia que recibían las personas alojadas era demasiado escasa, es decir, la atención, el asesoramiento, toda la asistencia, tanto psicológica como médica, seguía siendo demasiado escasa. España, además, sabemos que no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas y tampoco los procedimientos de asilo y las condiciones de recepción. Entonces, en fin, seguimos en esta fase, es decir, que parece que estamos hablando de una cosa que pasó hace un año, pero es que en el 2017, que también se refiere al informe, porque normalmente el informe sale anualmente, pero este año en la web está actualizado respecto a 2016 y ya también 2017. Y sabemos y defendemos que no se están cumpliendo los protocolos de asilo. Entonces, estamos en esa fase ahora mismo, tratando también de investigar y de exigir que se cumpla.
Sí, la verdad es que la respuesta que ha dado Europa, lo dijimos el año pasado, el año anterior, llevamos ya muchos años diciéndolo, es vergonzosa. Los problemas que ha habido debido a que ha llegado mucha gente de los países en guerra, ya se sabían hace años, se sabía que se podía prever los problemas que iban a haber, y una vez que ya habían pasado varios años, esos problemas, aún sabiéndose, no se han solucionado. En España las solicitudes de asilo siguen siendo muy, se siguen tramitando muy lentamente, algunas de un año o más. El asilo lo obtienen, la verdad es que pocas personas. A la mayoría de ellos se les da la protección subsidiaria. No sé cuántos de ellos, la verdad, recurrirán la decisión sobre su estatus de la concesión del estatus de refugiado. Y luego otro asunto también que quería comentar es lo diferente que se ve cómo se están levantando los muros en Grecia, en Hungría, en Bulgaria, los que se han levantado a lo largo de estos años, con lo asimilado que tenemos el muro en Ceuta y Melilla, los muros en Ceuta y Melilla. Cuando hablamos de los muros que se levantan en los Balcanes, nos llevamos las manos en la cabeza, o el muro que pretende levantar Trump. Pero tenemos aquí muy cerca, en nuestro propio país, un muro, dos muros, la verdad.
Dos muros muy grandes. Sí. Sí que me gustaría que recordáis un poco lo de solicitar asilo, qué requisitos, qué condiciones, o cuando alguien, o en qué condiciones alguna persona solicita asilo, ¿no? Y ahí el Estado español, bueno, ¿por qué los aprueba, los deniega o...?
Sí, los requisitos básicamente son que tu país de origen, del que eres nacional, no pueda darte la protección que necesitas, o sea la causa misma de tu inseguridad para tu vida, que corras peligro de perderla, o de tu integridad física. El asilo se pide una vez que llegas al país al que lo solicitas, es decir, no puedes entrar de manera, bueno, en algunos casos sí, puedes entrar de manera más a salvo, a través de medios aéreos, otras veces no tanto, depende de las circunstancias del país. Algunos estados permiten pedir el estatus de asilo en la embajada, por lo que no tienes que dejar, en cierto modo, tu propio país. Luego el país, el segundo país de acogida, tramita la solicitud, ve si cumple los requisitos o no, y te da el estatus de refugiado, si así lo considera. Es decir, no eres refugiado solo con solicitarlo. Una vez que haces la solicitud, sí que tienes ciertos beneficios, como es que no te pueden expulsar a tu país de origen, porque obviamente corres peligro, y en caso de que la solicitud sea rechazada, puedes recurrirla. Aquí en España se da asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de asilo, también a las personas en situación irregular. El Constitucional, en una sentencia hace años, se lo reconoció a estas personas, por lo que pueden optar al recurso, a tener una asistencia legal en todo el proceso. Es verdad que se da como se da, porque ciudadanos de países que no tengan el idioma español lo tienen mucho más complicado. Toda la información no pueden tenerla en su idioma, obviamente no hablan el castellano y tienen dificultades para expresarse. La verdad es que la valoración es delicada.
¿Y por qué en España se están lento tramitando todas estas solicitudes?
Imagino que sea por falta, como todo, falta de recursos, faltas de voluntad política, de que esto vaya mejor. No es algo nuevo, llevamos ya varios años con el mismo problema y no se ha solucionado, a pesar de conocerse que se están tramitando las cosas muy lentamente. Y obviamente es todo voluntad política.
Más que problema recurso, problema económico y tal, es voluntad política para hacer las cosas ahí.
Si se pusiesen incluso un poco más de recursos, estaría... Pero bueno, ya sabemos cómo está todo el sistema judicial, colapsado.
¿Hay alguna cosa más que se destaca en este capítulo, en el informe de
Amnistía? Sí, bueno, por insistir un poquito más en el tema de la recepción, ¿verdad?, de la llegada. España había accedido a recibir a 1.500 personas procedentes de Oriente Medio y de Norte de África en diciembre, pero hasta esa fecha solamente habían llegado 290 personas, y todas ellas de origen sirio, bueno, de ciudadanía siria. Y sobre los refugiados en general, el compromiso era de recibir a 15.888 personas necesitadas de protección internacional desde Italia y Grecia en virtud del programa de ubicación interna de la Unión Europea, y en diciembre solamente habían llegado 609, exactamente 609 personas. Entonces, bueno, pues aunque hablemos de fechas, o sea, de datos, perdón, de cifras, y esto resulte bastante frío y bastante duro, al final reflejan una realidad, ¿no? Y es que no se está cumpliendo con los compromisos reales. Por otra parte, también es interesante hablar de la discriminación en el sistema de salud de las personas migrantes, que también está afectando a las personas refugiadas. Por los recortes, pues este sistema se está viendo bastante afectado, y estas medidas de austeridad, siguen afectando negativamente a los derechos humanos, sobre todo en relación al acceso a la salud y a la protección social de algunos grupos en situación y de mayor vulnerabilidad. Aquí Antonio nos puede también decir bastantes cosas, sí, porque ha estado sobre ello.
Sí, bueno, me voy a referir primero a temas refugiados. Eso ya a nivel personal. Recuerdo hace unos meses, preparándome alguna charla sobre refugiados, una entrevista que le hicieron al que era anteriormente alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, que creo que ahora mismo es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y él comentaba que lo peligroso que era decir cuántos refugiados podemos acoger, dar una cifra concreta de cuántos, ya que la verdad es que el derecho de asilo es un derecho humano que no se puede, no podemos cuantificar cuántas personas. Ponía el ejemplo de Turquía. Turquía se comprometió a acoger en un principio en torno a unos 100.000 o 200.000 personas y acabó aceptando a más de 2 millones. El país que más refugiados procedentes de Siria, obviamente, me refiero, ha acogido. Y no se explicaba cómo era posible que países que estaban tan mal económicamente, como eran los países vecinos de Siria, Líbano, Jordania,
Egipto, ¿no? También
podían acoger a tantas personas y aquí hubiese tantos problemas. Él pensaba que era un problema de solidaridad. Solidaridad ya no solo con los refugiados, sino entre los países miembros de la Unión Europea. Hace poco leí en el periódico que se quería sancionar a Polonia, Hungría, Eslovaquia, porque no habían acogido a ni una sola persona refugiada en todos estos años. Y es que debemos pensar que el tema de acoger o no a refugiados no es ya solo algo, un tema humanitario. En cierta manera es un tema de reivindicar qué es lo que en cierta manera hace Europa. Europa es un continente que es el continente más próspero comparado con el resto del mundo que hay.
Y socialmente, sobre todo pensando en aspectos sociales.
Él comentaba que si no acogemos a los refugiados, estamos perdiendo la guerra contra los grupos armados que están cometiendo todos esos crímenes allí en Siria, contra los gobiernos que cometen crímenes que quedan en cierta manera impunes, y eso es lo que está pasando. Estamos perdiendo de alguna manera esa batalla ideológica, esa batalla de qué es lo que nos sostenemos.
Claro,
que son
sí,
los
es como que
humanos.
Vamos de solidarios, pero luego a la hora de la verdad no se refleja en las políticas.
Eso es.
Sí, somos cómplices del genocidio, por decirlo de alguna manera, no sé si
se podría decir, sí.
Se podría decir así, con esas palabras tan duras, pero cuando no haces nada, la indiferencia mata, ¿no?
Sí, ya ocurrió un poco también, de alguna forma, cuando se trató de aprobar esta Constitución Europea, ¿no? Que la gente ahí dijo, bueno, vamos a ver, si no nos sentamos sobre las bases de la solidaridad, ¿para qué queremos firmar esta Constitución Europea? Entonces, sí, ahí fuimos, la verdad es que fuimos bastante listos, yo creo. Pero bueno, han ido pasando los años y no se ha tomado un acuerdo de partida para decir la Unión Europea es esto. Entonces, desde ese punto de vista ya vamos un poco hacia atrás. No, es que partimos de una base que es nula, digamos, a la hora de hablar de valores, de derechos.
Y luego ya, refiriéndome al tema de
la sanidad,
la asistencia sanitaria, sí, ya no solo a nivel de nacionales y residentes, que son los que tienen asegurada la atención primaria, sí, sino bueno, a nivel de los migrantes irregulares, que están en situación irregular. La verdad es que yo traté este tema desde su inicio, desde que la ley entró en vigor, desde que se aprobó, y no sabría cómo describir todo el proceso, porque he mantenido muchas reuniones con políticos de la Junta, con otras asociaciones. La verdad es que ellos mismos te aseguran que esa medida no tiene ningún sentido. Ellos lo saben, no hay ningún ahorro económico. De hecho, aquí en Castilla y León hemos visto los datos. El ahorro ha sido irrisorio. Y han quitado la asistencia sanitaria a casi 1 millón de personas. Se está, de alguna manera, haciendo querer ver que los derechos son algo que se pueden perder. Es cierto que la sentencia del Constitucional dice lo que dice. Ello no quiere decir que esté bien. Hemos visto cómo el Constitucional ha avalado sentencias que luego a nivel europeo se han echado para atrás las medidas. Y en materia de derechos humanos consideramos que no se han tenido en cuenta el derecho internacional. No se han tenido en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni la Carta Social Europea. Nosotros, cuando manteníamos estas reuniones con autoridades políticas, siempre les llevábamos documentación a nivel internacional. Y esos propios organismos internacionales decían que esa medida era regresiva, era arbitraria y era discriminatoria. De hecho, varios altos comisionados de Naciones Unidas así se han expresado. Han estado aquí en España y le han expresado al gobierno que esa medida no era la adecuada y que si se implantaba debía ser temporal. Desde luego, se ha legislado aquí de una manera incorrecta para lo que debe ser una democracia. El debate no ha existido apenas y desde luego el derecho a la salud de manera plena debe ser pleno para todos y es algo que no puede otorgarse en función de una nacionalidad, de un origen étnico, etcétera. No se puede ligar los derechos humanos a unas cualidades personales. Son derechos humanos que nos corresponden a todos los humanos. El argumento que siempre se ha dado es, se hace en otros países, es que eso es indiferente, o sea, no debemos actuar según cómo creemos que debemos actuar, cómo deberían ser las cosas, sí, no fijándonos en los que hacen los demás.
Sí, en conciencia y con ética, ¿no?
Claro, ni siquiera sí. Con una constitución que no tenemos, pero bueno.
Fíjate, tú, a mí me parece interesante lo que dices, sobre todo eso de que el ahorro económico es irrisorio, lo que se han ahorrado, porque el discurso este del odio, de alguna manera, porque estos son discursos del odio, aunque parezca sí. Que no, de decir, es que las personas que vienen de fuera nos quitan los recursos, nos quitan la seguridad social, nos quitan la vivienda, nos quitan las subvenciones, y eso es mentira, ¿no? Es mentira. Detrás de eso hay más como ese
rechazo
a otras personas.
Al extranjero, sí, al desconocido, el miedo al desconocido, la intolerancia. Sí.
Yo recuerdo, porque era muy complicado, muy complicado no. Era, en cierta manera, trabajoso convencer a una persona que pensaba de esa manera de que estaba equivocado. Pero luego te pones a investigar un poco y es que lo tienes a la mano, o sea. Hace unos años, la Comunidad de Madrid, que tiene una población migrante muy alta, elaboró un informe sobre los efectos que tenía la población migrante en el sistema sanitario antes de aprobarse la actual legislación. Y se determinó que los migrantes en situación regular aportaban a través de sus impuestos una cantidad que era superior a lo que obtenían en beneficios, a lo que obtenían en servicios por parte del Estado, y que ese excedente satisfacía de sobra el coste que podría suponer para los servicios sociales, para los servicios sanitarios, claro. El uso que hacían las personas en situación irregular. Por lo que ese discurso de como estamos en crisis, estas personas que además están aquí de manera irregular se están aprovechando de nuestros servicios, no tiene sentido. Ellos, la propia Comunidad de Madrid acaba con ese discurso. Y no solo eso, sino que el discurso se basó en parte en el turismo sanitario, que obviamente las personas que residen de manera irregular en España no están haciendo turismo sanitario, eso es algo que tenemos muy claro, y en el discurso del odio. Sí, se ha empleado un discurso nada apropiado para una autoridad pública que tiene que medir muy bien sus palabras, que hace mucho daño, porque a nivel... cuando formas parte de una minoría sabes que no se juzga a una persona de esa minoría de manera individual, se juzga en cierta manera al colectivo. Y se ha hecho mucho daño a estas personas porque de alguna forma se las ha criminalizado basándolo en su situación irregular.
Sí, es como dividir el mundo en parcelitas, ¿no? Sí. Que al final no sirve de nada, pero no solamente hablando de xenofobia, sino en muchas otras cosas. O sea, que al final todo sea, pues eso, mucho más igualitario, más horizontal, que se habla mucho de esto en las empresas, pues al final creo que deberíamos llevarlo a todos los ámbitos de la vida, pero bueno.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Seguimos. Porque hay más temas de este informe, sí, que sí que me gustaría que comentarais. El vale. tema de la impunidad.
Vale. Vamos a hablar un poco sobre cómo las autoridades españolas se negaron a colaborar con la justicia argentina cuando trataban de investigarse los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Es un tema, pues eso, muy peliagudo en este país, desgraciadamente, y es bueno, donde tratamos de incidir es en el punto de vista de que no podían investigarse de acuerdo con la ley de amnistía, y a lo que se agarraban, digamos, es a que los delitos habían prescrito. Entonces, ahí hay una especie de vacío legal en el que no se puede hacer nada, pero digamos que hay muchísimas familias que están esperando que se les restituya, pues eso, sus derechos también a poder tener incluso, pues eso, un funeral digno para sus familiares, ¿no? Al parecer, en una carta, en una circular fechada el 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado Española dio instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opusieran a cualquier investigación judicial solicitada por la justicia argentina, argumentando precisamente que, pues esto, que las desapariciones forzadas y las torturas eran delitos prescritos. Entonces, bueno, nosotros desde Amnistía seguimos pensando que esto no puede ser así, que las familias tienen derecho a ello, ¿no? A que se haga todo lo necesario para que las víctimas y todos los afectados pues tengan sus derechos cumplidos. Este es el caso, ¿no? Respecto a la impunidad. De todos los casos y crímenes del franquismo.
No sé si Antonio quieres añadir algo respecto a esto.
A nivel personal, a vale. nivel de Amnistía, ¿no? A nivel personal, la verdad, a mí siempre me ha llamado la atención ¿Qué se busca impidiendo estas cosas? ¿Qué beneficio obtiene la persona que da esa orden?
Después de 50 años, ¿verdad?
Claro.
Pues supongo que de alguna manera el desprestigio para cierta ideología que pueda seguir existiendo, ¿no? Creo que poco a poco se van diluyendo las ideologías, pero hay algunas que siguen enraizadas por toda la historia que vivimos, ¿no? No deja de ser un país todavía dividido. Entonces, en ese sentido, creo que sería como perder su lanza, ¿no? La lanza que clavaron con mucha fuerza en su día, sería como tener que sacarla de su sitio para decir, bueno, a lo mejor resulta que la gente tiene cierta razón sobre lo que ocurrió.
Desde luego, llevamos ya varios años de democracia y el tema va a seguir hasta que el tema se solucione, hasta que las personas que están luchando por saber dónde están enterrados sus familiares.
Lo que ocurre es que muchos de los implicados y afectados han ido muriendo y cada vez eran más. Entonces, yo creo que a lo que están esperando es un poco a que sus causas y su dolor se olvide y se pierda en el tiempo, ¿no?
Ya, lo que pasa es que ahora quienes lo resucitan, es curioso, son los hijos y sobre todo la segunda generación, los nietos, ¿no? Por ese recuerdo y por esa memoria, porque quieren, por ese derecho, ¿no? A tener a los tuyos, el reconocimiento de los tuyos, ¿no?
Exacto.
Y tal. Quizá también porque antes el miedo era tanto y las heridas tan abiertas que era más el miedo era tanto. Exacto. Por lo que impusieron los vencedores que se impuso un silencio total.
Total, silencio, sí, la ley del silencio.
Sí, la ley del silencio. Con respecto al derecho a la vivienda, también habla este informe algo.
Sí. Todos sabemos cómo las ejecuciones hipotecarias pues han seguido dándose durante el 2015, el 16 y el 17, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta septiembre de 2016 había habido casi 20.000 desalojos por ejecución hipotecaria y, volvemos a los datos, 25.000 por impago de alquiler. Lo que también preocupa a Amnistía Internacional es que no hubo datos oficiales que reflejaran el número de personas afectadas, ni tampoco datos desglosados por sexo o edad, lo que impide también adoptar medidas que protejan a las personas que están sufriendo los casos de ejecuciones hipotecarias o también por impago de alquiler. Son personas muy vulnerables y no se conocen los datos para poder asistirlas, para poder poner los recursos para asistir a estas personas, ya que no hay datos desglosados para conocer cuál es la situación actual, ¿no? También sabemos que las personas que se enfrentaban a demandas de desalojo seguían sin disponer de recursos jurídicos adecuados. Para esto ha servido de mucha ayuda a todas las plataformas de afectados por las hipotecas, que aquí en Valencia pues también hay una, ¿no? Y Amnistía pues sigue ahí intentando presionar para que se conozcan los datos reales sobre los afectados también. No sé si Antonio, Maribel, ¿queréis comentar algo?
Antonio, ¿querías decir algo?
A nivel personal también. Porque la verdad es que podemos ver todos los abusos que ha habido en el tema hipotecario. Todo lo que ha habido más allá de tema de desalojos, ya en el propio contrato de hipotecas, es decir, todo el tema cláusula suelo, que aquí de alguna forma se avaló en el Tribunal Supremo, y luego vienen los tribunales europeos y dicen que no, que es que esas personas tienen derecho a, que se ha producido un cierto abuso en las cláusulas suelo y tenían derecho a devolución. Es decir, todo lo que a nivel de vivienda, todos los abusos que se han producido, y no se han tomado apenas medidas para solucionarlo. O sea, toda esta gente se ha organizado a nivel local, a nivel provincial, incluso a nivel nacional, y han tenido que lucharlo ellos solos, porque no han tenido ninguna protección, ningún apoyo de autoridades.
Sí, es que además es lo que es el abuso de poder y la discriminación al quitar ese derecho tan básico como es la vivienda. Los seres humanos necesitamos protegernos, y luego todas las familias es como donde está la inversión del fruto de tu trabajo, en
Exacto.
ahorrar, en pagar la vivienda, porque es el sitio de refugio, el lugar vital, ¿no?
Claro, la casa.
Y la casa, ¿no? Y todo este desalojo, todo este desahucio que ha habido ha sido, bueno, cuando los libros, quiero decir, que se ve duro, ¿no? Pero en la historia esto tiene que tener, pues no sé, una condena a lo que es el salvaje, porque en el fondo es el salvaje capitalismo.
Claro.
El que nos está el que
era un poco
esto,
lo que yo quería,
¿no?
Decir, ¿no? Que aparte del abuso de poder, también es un abuso desde el punto de vista de los que tienen poder adquisitivo y los que no.
Sí, sí.
Que al final es eso, lo que dices tú, Maribel, el reflejo de un sistema capitalista muy fuerte, ¿no? En fin.
Desde luego, en ninguna cabeza lógica cabe que pierdas tu casa y te quedes sin casa y con la deuda. En ninguna cabeza cabe eso.
Sí, es que es todo lo más contradictorio y más alógico que te puedes... Bueno, alógico desde un punto de vista humano y bueno,
trampa,
y lógico.
Trampa del que hace la ley, ¿no?
Pero la trampa del que hace la ley, pero y además el no querer reconocer esa trampa y esa incoherencia que hay, una incoherencia total, ¿no?
Sí, volveríamos al tema de la falta de solidaridad, claro.
Y
sí, para ir acabando,
sí,
si queréis. comentamos el tema de la violencia contra las mujeres.
Sí, eso os iba a preguntar, que también sí. Es un... Y sobre todo ahora que se está pidiendo y se está exigiendo un pacto de Estado para eso luchar es. Contra esta lacra, hay que... ¿Qué dice el informe?
Pues lo que Amnistía Internacional viene a decir es que todo el sistema de protección y todo, bueno, ha venido a menos, ¿no? O sea, se ha invertido muchísimo menos y además todo el proceso de evaluación se está haciendo de una forma muy poco participativa y muy poco transparente, que es lo que exigen las organizaciones de mujeres también, ¿no? Que se las tenga en cuenta por mujeres y por estar organizadas a la hora de saber qué es lo que hay que hacer respecto a la violencia contra la mujer.
Bueno, tenemos que ir terminando, porque llevamos ya más de 50 minutos, pero sí me gustaría... ¿Cómo se ha pasado el tiempo, verdad, Sonia?
Muy rápido.
No pensabais que llevabais tanto tiempo hablando.
No.
Bueno, hemos estado hablando del informe que ha hecho Amnistía Internacional en el año 2016 y parte del 17. A mí sí me gustaría que explicarais un poco... Porque, bueno, pues puede que mucha gente lo sepa, pero no está de más recordar, cuando decimos Amnistía Internacional, ¿qué es Amnistía Internacional y qué es lo que hace este tipo de informes y qué más, ¿no?
Vale, pues Amnistía Internacional es una organización que trabaja por los derechos humanos en todo el mundo y que se sostiene gracias a las cuotas de sus socios, con lo cual trabajamos de forma independiente, que es una de las razones por las que Amnistía Internacional tiene pues eso, esa fuerza, ¿no? Y bueno, sobre el informe, si quieres, también te puedo comentar que es el fruto de la investigación de muchísima gente que trabaja y colabora con Amnistía Internacional y que nos parece importante que quede reflejado por escrito todas esas violaciones de derechos humanos en todo el mundo y que además sirva como documento de referencia para mucha gente que quiera conocer más y además defender los derechos.
Sí. Y, por ejemplo, también me gustaría que dierais, si hay gente que después de oír esto y tal, se animaría y le gustaría, porque es importante lo que has dicho, organizaciones de este tipo que velan por los derechos humanos, por denunciarlos y por exigir el cumplimiento de ellos, ¿no? Este tipo de organizaciones que para mantener una independencia y una neutralidad política se tienen que sostener con el apoyo de la ciudadanía y con las cuotas, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar?
Sí, bueno, primero decir que Amnistía es, en cierta manera, su trabajo es de presión política, no somos una organización de cooperación.
Se dice incidencia, ah, sí. Que queda más fino, pero bueno.
De incidencia política. Y para mantener nuestra independencia, la verdad es que estatutariamente tenemos prohibido aceptar financiación de ningún gobierno, ni de ninguna organización, ya que ello de alguna forma podría corromper la independencia y el valor de nuestros documentos. Podrían pensarse en cierta forma sesgados, por lo que nos financiamos única y exclusivamente de nuestros socios y las donaciones que hace la gente. Socios que son cualquier persona en su casa a nivel individual, los activistas, muchos de nosotros somos socios. Y bueno, Sonia iba a dar algunos datos para quien quiera hacerse activista.
De contacto, sí. Bueno, pues os voy a dejar el número de teléfono de Amnistía Internacional Palencia, que es el 650-245287. Y después un correo, es un poco complicado si lo queréis anotar, pero bueno, lo decimos, es palencia@es.amnesty.org.
Me imagino que estáis también en las redes sociales,
sí.
Facebook y Twitter, ¿no?
Sí, tenemos Facebook, Amnistía Internacional Palencia, y en Twitter somos @aipalencia.
Y además, bueno, ¿y en qué cosas se puede colaborar? Como activistas de aquí de Palencia, ¿vosotros qué hacéis? Por
bueno,
ejemplo, para...
Pues actualmente la verdad es que estamos bastante centrados en tender redes de trabajo con otras organizaciones. Es lo que básicamente más estamos haciendo. Y después la actividad, hasta hace poco tiempo, la verdad es que se centraba más en recogidas de firmas, que nos solíamos poner en la calle mayor y hacíamos, digamos, dos tipos de recogidas. Por una parte, una para hacer incidencia política o presión política sobre casos concretos y las firmas se enviaban a los representantes políticos implicados, digamos, Y luego otra campaña de recogida de firmas para apoyar a presos políticos, es decir, las firmas se mandan directamente a los presos políticos para que vean que no están solos, que Amnistía les apoya y que hay mucha gente detrás apoyando también sus causas.
Hacemos también actividades en colegios.
Educación para los derechos humanos.
Mesas redondas también. Traemos a defensores de derechos humanos de otros países.
Muy importante.
Y también algunos grupos pueden acoger a defensores de derechos humanos, tenerlos durante un año en su localidad y, bueno, realizar actividades con ellos.
Relaciones institucionales.
Hacemos presión política, eso es, exigiendo a las autoridades que tomen medidas sobre ciertos temas y, sobre todo, medidas de sensibilización y de presión pública. Intentamos movilizar a la gente.
Bueno, pues muchas gracias, Sonia.
A vosotros.
Antonio, activistas de Amnistía Internacional que han estado esta tarde aquí en esta jornada de 12 horas de radio por la utopía. Porque una utopía de la humanidad es una utopía, es los derechos humanos, ¿no?
A por ello.
Sí, y la dignidad humana. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que Radio Colores es vuestra casa para todo, para esta labor divulgativa que es muy interesante.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Le petit déjeuner, une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien, une douche et le miroir qui devient flou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Une belle journée.